Como les decíamos hace algunos minutos, a partir de hoy, 14 manifestantes, mañana 24 policías, prestarán declaración sobre lo ocurrido en la noche del martes, luego de que la Guardia Republicana desalojara un grupo que estaba ocupando la puerta de acceso, de ingreso a oficinas estatales, entre otras las del CODICEN. Cerca de la medianoche se desató este enfrentamiento de proporciones en esa zona que dejó a varios heridos, tanto en los manifestantes como en la policía. Se habla de procedimiento normal en algunos casos, otros han mencionado una salvaje represión. De hecho, anoche hubo una marcha en rechazo a lo que fue la acción policial. Estuvo allí el doctor Juan Faropa, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que nos acompaña esta mañana. Juan, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
¿Por qué estaba presente usted esa noche allí?
Bueno, un par de días antes de los hechos de público conocimiento recibimos una llamada de parte de las autoridades del CODICEN planteando que seguramente se iba a producir el desalojo de las oficinas del CODICEN, y como había estudiantes menores de edad presentes, solicitaban si la Institución Nacional de Derechos Humanos podía acompañar en carácter de observador, de vedor, el procedimiento. El Consejo Directivo lo consideró y le pareció una posibilidad que es adecuada para cumplir. Al día siguiente recibimos una comunicación similar con el señor Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, también con acuerdo del ministro, planteando el mismo tema. Bueno, en ese momento se consideró que si dos instituciones del Estado le pedían a la Institución Nacional de Derechos Humanos, como institución independiente, la presencia en carácter de observador, y esto quiero subrayarlo, no de mediadores ni de conciliadores, sino simplemente para observar los procedimientos.
¿Por qué subraya estos aspectos, Juan?
Porque es muy importante, porque en algunos medios se habló de que la institución medió o intentó negociar o conciliar. Para que haya una negociación hay un principio básico, y es que las dos partes tienen que pedirle a un tercero que intervenga como negociador. En este caso no se dio. Lo único que hizo la institución, observó y además intentó facilitar el acercamiento entre las partes para que dialogaran entre ellos. Pero en ningún momento la institución hizo propuestas de acuerdo ni alternativas negociadas ni nada por el estilo, ¿no? Eso es importante subrayar.
Bien, y la institución acude a pedido de estas instituciones que usted acaba de mencionar, o sea que no forma parte de un protocolo, no es que la Institución Nacional de Derechos Humanos, ante circunstancias de esta naturaleza, tenga que ir.
Bueno, casualmente en estos últimos meses estamos trabajando en un protocolo, no para este tipo de situaciones, sino más que nada porque a partir de la renuncia del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el Parlamento le comunicó a la institución que debíamos cumplir esas funciones hasta tanto no se nombre un nuevo comisionado, una nueva comisionada.
Ante un motín carcelario, por ejemplo.
Por ejemplo, estuvimos presentes también como observadores en el último motín en el COMPEN. Y además, la institución cumple también funciones de un organismo que se llama Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un organismo que tienen que crear todos los países que ratificaron el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que implica también tareas de prevención en forma de visitas permanentes a centros donde hay personas privadas de libertad, sea por orden judicial, por la comisión de delitos o unidades policiales donde pueda haber personas arrestadas, hospitales psiquiátricos, etcétera, etcétera.
¿Una visita en qué régimen? ¿Anual,
por ejemplo? No, son visitas esporádicas, totalmente aleatorias, que se hacen sin previo aviso con
por sorpresa,
con las autoridades.
Llegan a un centro de reclusión.
Exactamente,
sorpresivamente.
También cuando se dieron los últimos hechos en uno de los establecimientos del CIRPA, las autoridades del CIRPA le solicitaron a la institución su presencia, y se estuvo en ese caso hasta que las personas adolescentes que estaban detenidas en el centro fueron trasladadas para otro lugar. Yo quiero aclarar que la Institución Nacional de Derechos Humanos fue creada en el en el año 2008, recién se integró el directorio en el año 2012, y todavía hoy estamos funcionando con un régimen de 10 funcionarios en total, que son pases en comisión, de los cuales uno de ellos es la secretaria administrativa, la otra es la contadora de la institución, o sea, tenemos 8 cargos técnicos operativos. Nosotros estamos preparando un protocolo de intervención, como tienen otras defensorías de la región, el caso chileno es el más claro, con carácter de observación activa, que tienen medios para filmar, tienen chalecos que los identifican como integrantes de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos tratando de cumplir con lo que el sistema institucional uruguayo nos demanda, todavía con recursos realmente limitados, ¿no?
Recursos limitados, ya que estamos en un año de debate presupuestal, sí. ¿Cuál es la asignación que recibirá la institución este año?
No, la asignación que se recibió en el primer y único presupuesto que hemos tenido hasta ahora ha sido más que suficiente, no es un tema de recursos. Lo que pasa es que la ley que crea la institución establece en el texto de la ley, o sea que para cambiarlo habría que cambiar la ley, que la Asamblea General, antes de que asumiera el Consejo Directivo, habría ya realizado un concurso entre funcionarios públicos especializados en derechos humanos, preferentemente, para que la institución ya tuviera el personal listo para actuar. Bueno, por esas cosas, como decía, desde que se promulga la ley hasta que asume el Consejo Directivo pasan 4 años, el personal nunca había sido convocado, recién ahora estamos en el proceso de tribunales de calificación, porque se hizo finalmente el llamado concurso, los cargos se crearon, o sea, no estamos aprovechando la oportunidad para pedir más presupuesto. Creemos que cuando los cargos puedan estar operativos, que será a principio del año que viene, vamos a casi triplicar nuestra capacidad de trabajo. Y siempre señalando, en un país centralista como es Uruguay, que estamos hablando fundamentalmente de capacidad de trabajo en Montevideo. El interior estamos pensando cubrirlo a partir de convenios con los centros de la Universidad de la República, que actúen solamente como centros de recepción de denuncias,
claro.
Y contacto con la institución, y bueno, en la medida que podamos tener algún medio de transporte con el que hoy no contamos, poder realizar visitas en el terreno en forma periódica. Pero bueno, sería realmente injusto de mi parte, y faltaría la verdad si diría que en estos casi 3 años no hemos logrado ir consolidando lentamente a la institución, con un compromiso muy fuerte del personal técnico, y bueno, dentro de las posibilidades hacemos nuestro trabajo.
Bien, abro un paréntesis por un tema que usted acaba de mencionar, Juan. La ausencia de un comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ¿es algo que advierten con inquietud, con preocupación? Eso se definirá ahora, sí. Creo que hay algo así como 14 nombres propuestos.
Sí, bueno, no estamos formalmente enterados. La posición del Consejo Directivo es que es una decisión que le compete al sistema político. Sí, el Parlamento entendía que no debía existir más la figura del comisionado y nos asignaba esas funciones a la institución de derechos humanos. Como lo estamos realizando ahora, obviamente cumplimos con lo que establece la ley. Se solicitarían ahí, por supuesto, los recursos para cumplir la función. Si el Parlamento entiende que tiene que existir un comisionado expresamente destinado al sistema penitenciario, bueno, también es una buena solución. De hecho, mientras coincidimos en el periodo anterior, el comisionado con la institución, tuvimos una buena relación de coordinación. Y obviamente, para una institución, como le decía, pequeña, con recursos limitados, obviamente es un campo delicado, demandante de trabajo, con el que no tendríamos la primera responsabilidad. Eso no implica que la ley no mandate a la institución en cuanto a derechos humanos en general en todo el territorio nacional. Por lo tanto, la ley establece que la institución debe coordinar con el comisionado, establecer protocolos conjuntos de intervención, para que no llegue el comisionado y a los 10 minutos llegue la institución a una, claro, a una visita en el mismo lugar, que es, porque sería ridículo.
Uh-huh. Bueno, sería por lo menos la duplicación del esfuerzo innecesariamente.
Por eso, y lamentablemente son cosas que todavía pasan en, claro, en el país.
Doctor Faropa, si le parece, cuénteme cronológicamente lo que sucedió esa noche desde el momento en que usted llega allí.
Sí.
Parece relevante además un punto que ha estado en el debate, y es quién imparte la orden para que comience, sí, la acción policial.
No, eso fue... Voy a comenzar por eso, porque no sé si el país habrá sacado alguna aclaración hoy, porque no lo pude leer todavía, pero realmente es una noticia que salió que, en principio, es casi... Si no fuera tan complicada para la institución, sería casi... algo risueño,
pacífico. Sí, anecdótico.
Sí, yo no quiero atribuir mala intención, tal vez el duende de la imprenta o alguna mala audición. La institución no tiene capacidad para dar la orden ni a la policía, ni a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o del Ministerio de Educación y Cultura. No tenemos competencias para dar órdenes. Pero decir que en un contexto donde se utilizó la fuerza y hay distintas versiones y distintas miradas sobre si hubo exceso de uso de la fuerza, si no, lo que pasa siempre cuando intervienen las fuerzas, de hecho, que plantear que fue la institución la que dio la orden es como un poco tirarle un torpedo bajo la línea de flotación a la credibilidad de la institución. Lo que sucedió ahí, no le estoy haciendo relato cronológico porque lo estoy saltando, pero ya no tengo más remedio que terminar el relato con este tema, es que cuando se comunican por parte de las personas que estaban negociando que ya no había ninguna posibilidad de negociación, el inspector general Perdomo, que estaba a cargo del operativo por parte del Ministerio del Interior, amablemente me dice: doctor, disculpe, pero no tengo más remedio que cumplir la orden de desalojo.
La orden que en este caso proviene... De la máxima autoridad
del ministerio,
civil,
supuesto.
O sea, claro, del ministro, claro, del Interior.
Claro. Entonces yo le digo, perdón, le agradezco mucho su deferencia, ni siquiera tendría por qué informármelo, pero le agradezco que haya tenido la deferencia de planteármelo de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Usted haga su trabajo, yo hago el mío. Lamentablemente parece que ya no hay más posibilidades de negociación.
¿Eso a qué hora fue, Juan?
Uf, si le digo le miento, pero fue ya... cerca de la medianoche, supongo. Yo la verdad que en ese,
o sea,
sentido fui un mal observador porque no llevé un registro,
no, pero
horario,
digo,
pero fue imposible.
Claro,
pero,
seguramente pero fue minutos antes de que empezaran los incidentes.
Claro.
O sea, le comunica, bueno, eso y ahí empieza la acción policial.
A ver, la institución se constituye, yo en nombre de la institución me constituyo en el lugar... Estaba la situación relativamente tranquila, no había funcionarios policiales, excepto algunos policías de tránsito. Sí había mucha presencia de automóviles con taxímetro, del SWAT, y muchos manifestantes que no eran ocupantes, que eran adultos, adultos jóvenes, que bloqueaban la entrada principal del edificio sobre Avenida Libertador. En ese momento me encuentro con colegas, compañeros míos de generación que son docentes universitarios que estaban ahí, conversamos del tema y logro contactar al abogado de los ocupantes, es un profesional joven que ya ha tenido contacto con la institución por otros casos y que en lo personal, profesionalmente, lo respeto muchísimo porque realiza su trabajo. Todavía no dije, bueno, qué suerte que estemos acá. Bueno, yo le expliqué cuáles eran los cometidos nuestros y hasta dónde podíamos llegar. En ese momento llega el inspector Perdomo, los presento, y el inspector Perdomo le da una notificación y dice, bueno, mire, lo notifico que tiene que desalojar por disposición de la normativa vigente. Si no, vamos a tener que proceder al desalojo. Hay una conversación muy muy amable, en muy buenos términos. El profesional que asesora a los ocupantes le dice que tiene que hablar con los muchachos que estaban ocupando las oficinas del CODICEN en el edificio. se retira, bueno, y ahí un poco lo que usted me preguntaba, la verdad que no sé cuánto tiempo pasó, pero fue bastante tiempo. Mientras tanto, no se veía una presencia policial de ningún tipo, excepto estos funcionarios que estaban de particular. Pasado un rato, la respuesta del profesional es, bueno, tenemos una propuesta de negociación, nosotros estamos dispuestos a liberar todo el edificio, inclusive los lugares comunes, excepto las oficinas del CODICEN, que las mantendríamos ocupadas, pero liberamos todo el resto del edificio, con la condición que nos den por escrito, firmado, que se va a cumplir en su totalidad la regulación del decreto 354, en el sentido de que se cumplen todas las instancias previas de negociación, ya que en ese momento, según entendía el profesional asesor de los ocupantes, no se había cumplido la instancia previa de negociación al desalojo. Entonces, lo que planteaban era una reunión al día siguiente con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo y con el CODICEN. Bueno, muy bien, ellos si arreglamos esto, desalojamos y solamente quedamos ocupando las oficinas del CODICEN. Muy bien, el inspector Perdomo se retira para trasladar el planteo. En ese momento se hacen algunos contactos políticos que por reserva no los voy a identificar, tratando de comunicar cuál era la propuesta que se estaba haciendo, y poco rato después llega la noticia de que no había disposición de parte de las autoridades con las que quería negociar el grupo de ocupantes, porque bueno, ya hacía días que estaban ocupando, ya se habían hecho todas las gestiones, ya no había más nada que hacer, se habían agotado todos los tiempos. Bueno, en ese momento es que justamente se da el suceso que yo le comenté uh-huh. anteriormente, ya había pasado mucho rato, digo, bueno, lamentablemente no hay posibilidades de negociación alguna, yo voy a hacer mi trabajo, usted haga lo que tiene que hacer, uh-huh. Y bueno, es en ese momento que se oyen gritos diciendo algo así como se llevan a los muchachos, se llevan a los chiquilines, y el grupo que estaba fuera del lugar, que no eran los que estaban ocupando, no eran los estudiantes, se abalanza sobre la puerta de entrada del edificio sobre Avenida Libertador. Yo lo que veo que del otro lado de la puerta vidriada ya había policías, no de la Guardia Republicana, sino de la Unidad Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo. Ahí se producen forcejeos, yo trato de ingresar para ver qué estaba pasando con los estudiantes que estaban ocupando. Yo no sabía que los estaban sacando por una puerta lateral. Y bueno, ahí luego de muchos forcejeos, de insultos, ya las primeras pedradas de grandes dimensiones, logro pasar el cerco policial. Había algunas personas ya ahí en el hall, que estaba bastante destruido. Estaba la señora Leites, un par de señoras más. Había otra persona que también estaba en el lugar. Y muchos policías, cuando pregunto dónde están las oficinas que estaban ocupando, me dicen, no, ya no están ocupando, ya fueron desalojados. Llega un punto que los mismos policías que estaban cerrando el lugar abren la puerta y nos dicen, salgan ahora que ya está despejado. Salimos, inclusive con la misma señora Leites, yo cruzo, me quedo en la puerta, en la mitad de la Avenida Libertador. Había otras personas ahí conversando, padres de alumnos preguntando dónde podían estar los muchachos, y es en ese momento que recién, por lo menos yo, es recién en ese momento que veo llegar en formación a la Guardia Republicana.
Bien, si me permite una precisión, porque sí, hemos tratado de escucharlo con muchísima atención, considerando lo delicado del asunto, la complejidad de esos instantes que pueden haber sido eternos para mucha gente. Pero me pareció advertir que en algún momento se incumple con un pacto, con un compromiso, aún de palabra, porque cuando se desaloja todo el edificio, allí también se estaría desalojando la oficina del CODICEN, que era la que los manifestantes pretendían continuar claro, ocupando.
Ese era el punto de acuerdo. El punto de acuerdo claro, no se acepta. O desalojan todo, o desalojan todo.
¿Quién no lo acepta?
No lo aceptan las autoridades
policiales.
Sí, bueno, las autoridades policiales estaban cumpliendo una orden. Yo entiendo que...
¿No lo acepta el mando del ministro del Ministerio del Interior o el Poder
Ejecutivo? Seguramente también. Yo en ese sentido creo que fueron las autoridades competentes. Me imagino las autoridades requeridas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía.
Bien, y allí se ordena la acción policial.
Y a partir de ahí, que comienza, es lo que yo le comentaba, esa primera voz que dice se están llevando a los chiquilines, y bueno, nos abalanzamos hacia la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo, y ahí comienza la acción policial del grupo de reserva táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Bien, y usted ahora había quedado en el relato en lo que estaba sucediendo afuera.
Al salir, veo que está, por lo menos no sé si ya habían, si estaban antes en otro lugar, pero veo que llega un contingente de la Guardia Republicana en formación, y ahí empieza un enfrentamiento muy muy duro entre los manifestantes que estaban afuera y la Guardia Republicana,
¿no? Y usted ahí con mucha atención, porque ahí asume la condición de observador, bueno, sí, de la institución.
Sí, atención y también tensión, tratando de...
Y riesgo, me imagino.
Sí, pero además con mucha... si le digo la verdad, Daniel, la sensación que tuve en ese momento fue de una enorme decepción, ¿no? Una enorme tristeza, porque pensé que podía llegarse a una solución que evitara ese tipo de enfrentamiento, que se podía llegar a una que faltó poquito para llegar a una solución pacífica. Y bueno, cuando se producen ese tipo de enfrentamientos entre manifestantes, además que estaban preparados para tener un enfrentamiento violento con la policía y las fuerzas de choque, en cualquier lugar del mundo ya sabemos qué es lo que pasa. Hay fricción, hay violencia, hay golpes, hay pedradas.
O sea, ¿está decepcionado con la decisión?
No con la decisión, con la conclusión. Tal vez no tengo ningún derecho a decir estoy decepcionado con la decisión. La decisión no nos correspondía a nosotros.
Pero sí decepcionado con esa falta de...
Personalmente con decir,
del
bueno,
último punto
qué,
para
qué pena que esto podía quizás haberse resuelto de otra manera. Pero bueno, las autoridades son las que tienen la última palabra en ese caso. Se entendió que ya se había negociado lo suficiente. Y bueno, habrá que ver quizás si la institución lo está estudiando en este momento, recomendar que se pueda aprobar algún otro tipo de normativa para este tipo de mecanismos de desalojo, que sean un poco más claros. La norma, en la que, por lo menos para parte de los ocupantes, la norma que se aplicó no es clara, sería una norma aplicable a trabajadores y no a estudiantes, pero también hay un artículo del decreto que dice que no sean funcionarios.
Exacto. Estamos aludiendo a ese decreto 354/2010.
Del 2010. Para nosotros sería importante que eso se pudiera analizar, establecer las garantías de un procedimiento judicial, la presencia, como sucede en cualquier desalojo, de la autoridad judicial, también como una garantía que tiene más competencia que la institución. La institución no tiene capacidad de disponer otra cosa que no sean recomendaciones y buscar una solución amistosa a los problemas, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa, Juan, si le parece. Luego de ella le consultaré porque acaba de aludir a grupos que estaban preparados para el enfrentamiento con la policía. O sea, había gente que seguramente querría este final que tuvo la circunstancia.
No sé si lo querría. Sé que, bueno, que se habían acopiado piedras, etcétera. Bueno, uno no nació ayer, más o menos. En mi época no tirábamos piedras y nos pegaban mucho. Los tiempos luego han cambiado, ¿no?
Algunos comentarios de la audiencia. Buen día. Ojo con los ultras. Siempre están buscando un mártir, dice Luis de la Floresta. Más o menos en la misma línea fue el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien señaló que hay grupos que estaban provocando a la policía. ¿Le consta esa actitud en ese contexto que le tocó vivir, Juan?
Mire, yo no me atrevería a decir si hubo una actitud de provocación. Lo que sí hubo es que una actitud de enfrentamiento a la policía. O sea, cuando la institución dice que en general no hubo un operativo de uso de la fuerza ilegítima en forma masiva y sistemática por parte de la policía, es que lo que yo pude ver, por lo menos, fue que no se trató de golpear a mansalva a un grupo de jóvenes, jóvenes estudiantes que estaban cantando consignas.
Bueno,
cuando
le
yo
valido,
decía, cuando yo planteaba que en mi época no tirábamos piedras y nos pegaban, realmente era así. Yo me acuerdo un hecho muy fuerte que hubo el 9 de noviembre de 1983, una de las últimas grandes represiones. Fue una marcha que se desvió por la calle Colonia, y la policía, al llegar al cuartel de bomberos, nos destrozó. Y años después, hablando con un oficial de policía que había estado presente en ese operativo, me decía: mire, usted me creerá o no, pero la orden que teníamos era rodearlos y pegarles, o sea, no dispersarlos. ¿Y por qué no pegaron tanto? Le digo: si nosotros no le tiramos una piedra, habremos cantado los cantos de la época, se va a acabar, o etcétera, etcétera. Pero no, la orden era pegar. Y en este caso, cuando irrumpe la Guardia Republicana, por lo menos en lo que yo veo, y no quiero, y siempre quiero dejar la aclaración, salvo prueba en contrario u otro tipo de información, yo estaba solo en el lugar, y entonces cuento lo que vi. ¿Ah? Es posible que de otro lado de la cuadra se estuviera dando otra situación.
Porque le ha valido alguna crítica el hecho de que usted señale que no hubo exceso del uso de la fuerza, no hubo uso excesivo de la fuerza.
En el sentido de que puede ser que alguno de los policías intervinientes hayan utilizado con exceso la fuerza, eso no lo puedo negar, e inclusive lo pude ver, inclusive en el caso del abogado de los estudiantes, que fue golpeado entre cuatro policías, luego lo dejaron ir, salió. Ahora, si usted me pregunta, fue un operativo donde la policía entra tirando gases lacrimógenos, tirando balines de goma en forma indiscriminada, donde no actúa en forma ordenada, como tienen que actuar las fuerzas de choque, en bloque. Objetivamente, y sé que a mucha gente no le va a gustar, pero objetivamente y de acuerdo a lo que establecen los estándares en materia de derechos humanos establecidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no puedo afirmar, por eso digo, salvo alguna prueba en contrario, que lo que yo vi haya sido un procedimiento donde hubo un uso masivo ordenado de la fuerza en forma excesiva. Ahora bien, cada vez que interviene una fuerza de choque, hay uso de la fuerza. Las fuerzas especiales de policía son la máxima expresión de fuerza del Estado. Lamentablemente, cuando se desatan situaciones de este tipo y hay un grupo de manifestantes que objetivamente manifiestan en forma violenta contra la policía, que se vio en las imágenes, que arrojan cualquier tipo de objeto, la policía lo que tiene que hacer es dispersar en la forma más ordenada y utilizando el mínimo de fuerza posible para evitar daños mayores. Acá no se trata de justificar o no justificar el accionar de la policía. Nosotros no ni justificamos ni dejamos de justificar. Lo que decimos es: hay una determinada normativa, de acuerdo a lo que pudimos apreciar, esa normativa se cumplió o no. Si se cumplió, fue un procedimiento que a nadie le gusta, que a nadie le agrada, que es muy doloroso y es muy complicado, porque hay riesgo a la integridad, hay situaciones de extrema tensión, pero no estamos en condiciones de decir que hubo una decisión de utilizar en forma sistemática, masiva, la fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos que estaban simplemente mirando desde una vereda.
Bien. Eso no fue así. ¿La institución se pronunciará formalmente sobre estos episodios?
Sí, estamos. Esto que yo estoy planteando es parte de nuestra investigación. Uh-huh. También queremos recibir otro tipo de testimonios. Hemos recibido testimonios de personas que estuvieron presentes en el momento del desalojo de los estudiantes por la policía, que nos dan fe y son personas de nuestra absoluta confianza que el procedimiento no fue un procedimiento violento ni de los estudiantes ni de los policías. Ojo, estoy hablando de los muchachos que estaban adentro, uh-huh. Dicen que salieron prácticamente por su cuenta, pero queremos también oír las otras campanas, ver si se presenta alguna denuncia más concreta. Le pedimos informaciones al Ministerio del Interior, vamos a analizar el material gráfico que encontramos.
Y sobre todo diseñar un nuevo protocolo, o por lo menos sugerir.
Bueno, eso es un debe nuestro. Este es un debe nuestro, lo que seguramente es posible que se recomiende a las autoridades públicas que analicen la posibilidad de ajustar los procedimientos previos en caso de desalojos, y sobre todo con participación de la justicia, ¿no? Que sería la mayor garantía que podrían tener todas las partes.
Bien, si me permite, Juan, voy a leer declaraciones realizadas por el titular de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, realizadas a Canal 10. Señala que la organización plenaria Memoria y Justicia es fascista. Es preocupante también que se suban al carro de esta violencia movimientos que yo creo que en el fondo son fascistas y no contribuyen a la convivencia social. Es preocupante por el proceso de radicalización y violencia. Es preocupante también que se suban al carro de esa violencia movimientos que yo creo que en el fondo son fascistas, dice Miranda, quien agregó que se debe construir la sociedad sobre la articulación de la disidencia sin apelar a las piedras o a la violencia, sino con el diálogo. ¿Sobre las primeras consideraciones de Miranda?
No, bueno, lo conozco mucho a Javier, hace muchos años que trabajamos juntos, en muchas instancias. Yo me parece que preferiría no hacer comentarios, no echar más leña al fuego. Es la opinión de Javier, valorable como cualquiera, pero yo preferiría no calificar. Sí decir que lamentablemente el clima que había ayer, previo al desalojo, era un clima que hacía prever que iba a haber un enfrentamiento violento con apenas llegara la policía.
Precíseme más ese aspecto.
Es un tema de experiencia, uno lo ve, por eso le digo, no era un grupo de muchachos con banderas de la FEU o de los centros de estudiantes que estaban solamente cantando. Había acopio de piedras, caras tapadas. Yo no digo que la intención de los manifestantes haya sido buscar ese enfrentamiento y lograrlo. Lo que digo que la mesa estaba servida, y bastaba una chispa para que se pudiera incendiar la pradera. Yo he estado en muchos lugares donde la policía sí usó la fuerza en forma abusiva, que es una manifestación totalmente pacífica y que de repente irrumpe la policía a golpear indiscriminadamente y que a gente que no tiene ningún tipo de actitud de resistencia ni de ataque. No fue lo que yo vi, pero es mi opinión, es mi punto de vista, y como siempre digo, lo digo por tercera vez, salvo otra mejor opinión o que podamos contar con otros elementos de prueba más contundentes.
Bien, doctor Juan Faropa, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos hablando más adelante de otros temas, por ejemplo, el que tiene que ver con el CIRPA, y sobre todo la tipificación que llevó a que funcionarios del CIRPA fueran procesados. Tortura. Sí. Primero, ¿en qué etapa está trabajando? Muy brevemente, porque lo vamos
rápidamente, a hablar. Rápidamente, lo digo, nosotros más o menos nos dividimos la tarea en la institución, la doctora Mirta Guianse es quien dirige el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con un muy buen equipo técnico, con el apoyo de UNICEF, que nos ha permitido contar con algunos funcionarios contratados extras para esta tarea, y se está trabajando en ese tema. Hay todo un proceso de tipo judicial que la ley no nos permite, donde la ley no nos permite intervenir. Cuando hay una intervención judicial, la institución debe inhibirse de seguir actuando, excepto para velar por el rápido y expedito funcionamiento de la justicia, o sea, que haya justicia rápida, o para opinar sobre el tema general, no sobre el caso particular.
Claro. ¿Y su opinión sobre la tipificación específicamente, apelando a esa figura de la tortura?
No puedo, discúlpenme, pero no puedo opinar sobre un fallo judicial. Ahí estaría así violando la ley de manera flagrante.
Ha sido muy amable, Juan.
No, Daniel, gracias a usted por la invitación.
El doctor Juan Faropa, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.